Entrevista. Es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, egresado en 2012. Ingresó en la Fiscalía General de la Nación en 2013.
Buenos días, muchas gracias. Lamento estar acá cada vez que me toca venir. Nunca es para hablar de cosas buenas que puedan surgir respecto de la Fiscalía, sino por estas cuestiones negativas.
Es fiscal adscripto de flagrancia, presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay.
A nosotros lo que más nos molesta en sí es que de lo que se tendría que estar hablando es del caso en sí. Si el caso tiene elementos, si tiene fundamentos. ¿Cómo poner en situación? Acá se trata de una investigación, hablando en términos generales, se trata de una investigación en donde a la fiscalía se le obliga a seguir adelante en investigaciones cuando tienen conocimientos de hechos con apariencia delictiva. Si reúnen pruebas, tienen que formalizar.
Y es vicepresidente de la Federación Latinoamericana de Fiscales.
El fiscal o el juez puede tener la orientación política en su foro interno que quiera. Ahora bien, lo importante es si en lo que está presentando como caso tiene solidez o no. Eso es lo que se debe valorar.
Dije que en la fiscalía había montado un centro de operaciones políticas, donde había causas que volaban, causas que se encajoneaban, declaraciones que a los pocos minutos de hacerse ustedes las tenían porque había alguien que las volanteaba.
Cuando actúa la justicia, actúa la justicia. A uno le gustará más o le gustará menos, le dolerá más o le dolerá menos en función de la cercanía, de la amistad que se tenga con las personas. Pero lo que hay que hacer es acatar que la justicia trabaje y no presionarla.
Hoy, en la entrevista de Punto de Encuentro, William Rosa.
Muy bienvenido, William Rosa, ¿cómo le va? Gracias por estar aquí con nosotros.
Muchas gracias por la invitación.
¿Cuándo encuentra un momento así claro en el que haya empezado a haber tanto cuestionamiento a Fiscalía?
Sí, el año 2018 más o menos. O sea, luego el nuevo código, sin dudas, en el año 2018 más o menos empieza a verse esto. Obviamente cuando adquiere centralidad la Fiscalía y el fiscal tiene ese rol protagónico de dirigir las investigaciones y es quien adquiere epicentro, ahí las miradas críticas aparecen. Obviamente, y esto no sé cuántas veces lo voy a repetir, pero me parece siempre importantísimo. Es muy saludable, es muy bueno que la población, que los medios de comunicación, uh-huh, que los dirigentes, las autoridades critiquen la labor de la Fiscalía, porque es una labor pública importantísima. Siempre que esas críticas no se pasen a lo que es una acusación generalizada y sin sustento, que es lo que nos hace salir al cruce a nosotros, no en contra de las críticas, sino en contra de las acusaciones sin sustento.
Hizo un poquito de ruido, algo que decían en el mix, siempre me llaman por cosas malas. Nunca te hicieron una entrevista por...
No, bueno, creo... La Fiscalía tiene una infinidad de desafíos y de necesidades y de proyecciones hacia el futuro para hacer bien lo que tiene que hacer, para ser eficaz y eficiente en la persecución de los delitos. Y yo creo que es momento, sobre todo en estas instancias en que hay momentos presupuestales, hay posibilidades de que un nuevo parlamento revise leyes, normativas. Creo que son oportunidades ideales para volver a discutir cuál es el funcionamiento que tiene que tener la Fiscalía, qué mejoras se pueden hacer, hacer autocrítica a nosotros de ese funcionamiento que tenemos, qué se puede mejorar. Pero siempre estamos como en una reacción.
Apagando incendios.
Exacto,
bien.
Eso no es saludable.
Vaya prendiendo la manguera, ¿le parece? William. Sí, porque arrancamos por ahí. Después sí, tenemos tiempo para hablar de otros desafíos generales de Fiscalía, pero sepa entender que sí, por claro, estas horas en realidad hay un montón de cuestiones que yo no sé si entrevista mediante se van a zanjar, ¿no? Uh-huh. Porque si yo te le pregunto, por ejemplo, si es verdad o no es verdad que el trabajo de Fiscalía, que algunos fiscales dentro de Fiscalía puedan estar trabajando haciendo política partidaria, usted me va a decir que no, o me puede decir puede ser.
Pues yo le voy a decir no sé, a lo que voy es que...
Entonces lo reformulo.
Claro.
¿Cómo se explica, por ejemplo, esta imputación de 7 delitos a Besossi, ratito antes de ser trasladada, ¿no?, la fiscal, sabiendo ya, de hecho, uh-huh, que se iba. ¿Y cómo se puede explicar, por ejemplo, en contrapartida, que se le hubieran imputado a Charles Carrera el delito que se le imputa, justo 2 días después que se imprimieron las listas, pero después pasan 6 meses y no pasa nada en esa causa, por ejemplo.
Bien, creo que lo primero, si está bien que un fiscal, antes de ser trasladado, termine un trabajo, termine primariamente, ¿no?, con una formalización, un trabajo que está realizando. Y acá hay dos miradas. Tal vez alguien tiene una mirada crítica respecto de eso y desde la interna de la fiscalía, el colega que va a venir en sustitución de ese fiscal diga, sí, hizo lo que tenía que hacer. Dejarle a otro colega, después de que yo solicité un montón de diligencias que fueron ordenadas por los jueces. Desplegué una estrategia de investigación determinada, conducida a mi idea que tenía de la teoría del caso. Y después, dejar ese paquete y retirarse, podría ser, es algo que suele ser mal visto dentro de la fiscalía. Mismo.
Bien.
Incluso mismo sería perjudicial por esto del tema de los tiempos, ¿no? Si esta fiscal hubiese ido y hubiese dejado para que lo analice la próxima fiscal, a los 30 días...
Capaz que tenía que analizar e imputar a un intendente y no a un posible candidato.
O 30 días o 20 días antes de una elección. Las críticas iban a ser muchísimos más duras de lo que son en este momento. Entonces, lo que hay que ver, en definitiva, en cada uno de los casos que nunca se habla y que se le esquiva el bulto a esto, es si en esa solicitud que hizo la fiscal de formalización, que al parecer duró 4 horas esa audiencia, tal vez como es muy extenso, se prefiere el camino fácil de criticar de valorar el contexto y no el fondo del asunto, si en esa solicitud hay mérito o no hay mérito, hay solidez o no hay solidez. En principio hay solidez porque hay una jueza que lo refrendó. Obviamente, después va a haber un tribunal de apelaciones que lo valorará. Y es el sistema de justicia funcionando.
Bien, pero también recuerdo muchas críticas, a partir del nuevo CPP, de que los jueces eran meros homologadores.
Una gran mentira.
Con lo cual queda entonces de nuevo instalada la crítica sobre fiscalía.
Lo llevo, ¿no? Me encantaría. Yo que padezco, porque ahora estoy arrancando el turno, ¿no? Y a todas esas personas lo llevaría yo mismo a la audiencia, son audiencias públicas, puede asistir cualquier persona, cuando voy a defender la legalidad de una detención. Todas las preguntas que me hacen los jueces, las detenciones que me han declarado ilegales, personas que han liberado, que estaban detenidas a pesar del esfuerzo que hice por defenderlo, las formalizaciones, las medidas cautelares que me han negado los jueces, que me he ido trinando de fiebre del juzgado, me encantaría que toda esa gente que dice que los jueces son meros homologadores me acompañen al juzgado, y cuando eso sucede yo les diría, ¿vieron que no es tan fácil? Acá hay un juez y hay trabajo de calidad de los jueces, los jueces tienen la preparación para el nuevo rol que tienen, que no era como antes, que investigaban y juzgaban. Ahora, como tienen ese rol imparcial, son mucho más férreos en ese rol que llevan adelante. Obviamente, el trabajo de calidad tiene que venir de la fiscalía, pero también de la defensa. Muchas veces se hace pasar a los jueces como meros homologadores cuando no hay una defensa sólida que discuta lo que dice la fiscalía.
Ahora, cuando por ejemplo, lee estas declaraciones que hace hoy Guillermo Bezossi, ¿no?, que dice, desde que se cambió el Código de Proceso Penal, lo que hacen los jueces es trabajar poco. Viene un fiscal y les dicen, dale para adelante, sos vos el que vas a laburar, no yo, me tengo una fe bárbara para salir ileso de esto porque yo no me quedé con nada. ¿Qué le genera?
Yo creo que no tienen idea de lo que sucede. Es claro que no tienen idea, pero una cosa voy a decir. No me voy a omitir de realizar cualquier tipo de valoración respecto de lo que dice un imputado. Claro. Una persona que está imputada tiene el derecho de hacer esta o cualquier otra valoración porque es quien está sufriendo el proceso. Nosotros estamos opinando desde afuera. Esa persona está sufriendo las consecuencias del proceso y un mínimo de empatía tenemos que tener para respetar que él pueda decir lo que quiera de la fiscal, de la jueza, en tanto es quien sufre el proceso.
Me hizo ruido, ¿no?, ese título. Creo que Bezossi no tiene idea lo que sucede.
No tiene por qué tener idea, es un jerarca administrador de un gobierno municipal.
No, pero alusivo a esa declaración que hizo, por eso me hizo un poco ruido. Ahora, William, todo esto que ha generado dentro del Partido Nacional, la exposición, que salvo Martín Lema, todos son defensores acérrimos de de Bezosi, ¿es un ataque a la fiscalía o indirectamente o directamente entendés que es un ataque a la justicia? Porque ellos no están, implícitamente no están cuestionando a la justicia, pero no hacen foco en eso, no hacen foco en el sesgo de fiscalía.
Yo creo que es el ataque al lugar que queda más lineal respecto de quién va a llevar adelante las investigaciones. Yo, el temor, la preocupación, no es un temor, es una preocupación que va a meritar una ocupación en ese sentido. Es que a partir de estas valoraciones, lo que se quiera determinar un poco es ese trabajo de los otros fiscales. Porque, a ver, gobiernos departamentales hay en todos lados, jerarcas hay en todos lados. Entonces, siempre que haya una denuncia respecto de un jerarca o de una autoridad y que los fiscales logren elementos para llevar adelante el caso al Poder Judicial, yo creo que van a existir estas valoraciones. Entonces, eso tiende a quedar en la cabeza del funcionario público, en este caso del fiscal. Cuando lleves adelante esa formalización, tal vez tu vida sea arruinada. O sea, te vamos a exponer a la palestra pública, vamos a decir que vos y la institución en la que trabajás son marco de una operación política tendiente a perjudicar determinados sectores políticos. Y eso, sobre todo en comunidades que son chicas, como en el interior del país, no sé si no es un condicionante para un fiscal. Ojalá que no, y que los fiscales sigan de forma valiente llevando adelante su trabajo. Pero sabiendo que se exponen a prácticamente que pretendan que la carrera de ese fiscal quede terminada.
¿Se sienten presionados en ese sentido con este tipo de cuestionamientos? Y este tipo de buscar, bueno, a ver qué posteó en su momento en Facebook o en Twitter o en tal red social.
No, ahí claro, ahí son cosas diferentes. Una cosa es si alguien puede encontrar un elemento que yo haya publicado y que no es recomendable para la función que realizo, no lo veo como algo pernicioso por sí. A lo que voy es al hecho de que puede llegar a resultar ser una presión, no lo sé porque no he hablado con todos los fiscales para ver, y sobre todo los que tienen investigaciones, para que digan, che, yo me siento condicionado ahora a partir de esto. Pero pues puede haber un mensaje ahí o una intención de enviar ese mensaje. Recordemos las valoraciones que hacía Pablo Iturralde, que en una conversación que se filtraron. Sí. Lamento referirme siempre a Pablo Iturralde, no tengo nada en contra de él, simplemente es un dato público que fue noticia en su momento, en que él decía, le tiré a matar al fiscal general, ahora hablé pestes de esta fiscal, estoy seguro que se retrae y pide salirse de la investigación, que era en el caso Penades. Entonces, cuando hay ese reconocimiento, podríamos decir, explícito de un dirigente político de que esas estrategias se utilizan y las vemos después, que cuando hay una investigación así es una estrategia consolidada y recurrente de tirarle a matar a la fiscalía, la preocupación se recrudece.
¿Y qué me dice el reconocimiento explícito de una fiscal dando opiniones políticas partidarias?
Absolutamente inadmisible. Dos cosas.
Porque recién dijo no recomendable, ahora es inadmisible.
Es inadmisible, no, que no es recomendable en el sentido de que uno puede valorar las cosas si son, desde el punto de vista de un fiscal, si son apegadas a la norma o no, a la norma, a la ley. No, esto es una parte de lo que no es recomendable para el cumplimiento de la función, que en su momento era algo que estaba implícito en la función de un fiscal, pero no estaba consolidado, más que los fiscales no tienen derecho más que participar en actos públicos, políticos, salvo el voto. Esa era lo que dice la norma. Entonces, hay un montón de zonas grises ahí que
uno puede entender regular
que esto no abarca o abarca. Esto en el año en que aparentemente se hicieron esas publicaciones no estaba bajado a tierra como hoy día está el código de ética de la Fiscalía de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, que sí regula el uso de las redes sociales por parte de los fiscales. Ahí tenemos una normativa que, si bien es normativa internacional, que ofrece pautas o es una guía para manejarse. Entonces, todos los fiscales, ahí tenemos un espejo en donde mirar, decir, esto se debe hacer, esto no se debe hacer. Eso está mal. Ahora bien, porque si no, esto es un pronunciamiento público, nada obsta que cualquier fiscal, cualquier juez tenga su preferencia política y dentro de su preferencia política tenga un desprecio acérrimo por la otra, por la oposición, por la posición política contraria. Ahora, eso no inhibe a que lo que se tiene que valorar es cuando el juez o el fiscal trabajó, en este caso, el trabajo que hizo el fiscal es un trabajo que corresponde a derecho, es sólido, tiene elementos para hacer imputación. Obviamente, si lo que tenemos para decir del caso es que el fiscal o la fiscal postea cosas en contra de una colectividad en redes sociales, vamos a estar evadiendo pronunciarnos sobre el fondo. Creo que ahí son estos dos elementos que son importantes. Lo que no puede quedar duda es que no puede un fiscal jamás hacer esas publicaciones, esos reposteos, esas valoraciones.
No suma, digamos que todo lo abona que se nos vaya de foco la cosa.
Justamente es lo que dice la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, que eso puede contribuir al desprestigio de la labor del fiscal en particular y de la institución en general.
William, no me quiero ir de las acusaciones del Partido Nacional, ese ataque que hablábamos, si es a Fiscalía o a la Justicia. Hay que cuidar la institucionalidad del país. El gobierno tiene que ser especialmente cuidadoso de que no ingresemos en esas cosas, en esos procesos. La dictadura empezó así, y cuidado con el abuso de Fiscalía. Sergio Botana, exintendente de Cerro Largo y senador del Partido Nacional. Para muchos se pasó un par de pueblos con eso, porque vincular un tema con algo así, como a veces viste que se vincula, no sé, el holocausto y el nazismo con alguna cosa, es fuerte, ¿no?
Yo
digo, en los temores que claro, vos manejabas pero, de acá a futuro y de empezar a cuestionar a la justicia, que en definitiva el día que cuestionemos a la justicia y desconfiemos...
Es paradójico esto. ¿Qué se espera que haga la Fiscalía? Cuando la Fiscalía toma conocimiento de que hay un hecho con apariencia delictiva, que alguien puede ser sospechoso de estar cometiendo esos delitos, lo que hace siempre y va a seguir haciendo es profundizar la investigación, y si en esa profundización de investigación encuentra elementos, lo que hace es imputar y pedir medidas cautelares. Entonces, ¿cómo podemos esperar que la Fiscalía no haga lo que tiene la obligación de hacer? Salvo que entendamos que eso lo debe hacer en delitos comunes, como hurtos y rapiñas, pero cuando se trata de corrupción pública, que la Fiscalía se tenga que retraer. No es lo que dice la ley. Si quieren que eso suceda, que la Fiscalía no investigue más corrupción pública, lo cual me parecería un despropósito, tendrían que cambiar la ley y explicitarlo. No, en este caso hay determinadas cosas que son permitidas, que no las vamos a perseguir, que el Estado no las puede perseguir. Establecen una ley, así como han establecido otras leyes, que son, por ejemplo, para que casi todas las personas terminen presas, y nosotros los fiscales lo tenemos que cumplir, aunque capaz que no coincidamos con esas valoraciones, pero lo tenemos que cumplir porque cumplimos lo que dice la ley.
Bien, la pregunta en todo caso sería, cuando usted dijo, cuando Fiscalía toma conocimiento de cuestiones que tienen una posibilidad o perfil delictivo, ahí estamos hablando de que necesita que haya una denuncia ante la justicia, o puede actuar de oficio. En casos de políticos, de poder político, ¿puede actuar de oficio?
Las maneras en que se puede iniciar una investigación, puede ser una investigación iniciada por la Fiscalía, teniendo en cuenta que es una institución pública dedicada a eso. Puede ser por una denuncia que presente cualquier particular, o puede ser por un delito flagrante. Hay otra forma también en que se inician las investigaciones, es cuando los fiscales, desplegando una investigación, se encuentran con hechos de apariencia de delito.
Serendipia, bueno, ¿no? Sí.
Entonces, cuando el fiscal está investigando algo y se abre una investigación lateral porque descubre que ahí apareció una cuestión que era razonable profundizar, o que hay sospechas de que alguien está cometiendo otros delitos, lo tiene que hacer. No tiene la opción un fiscal, un funcionario público, cuando está desplegando una función y se entera que hay delitos, tiene que o comunicarlo, si es un funcionario público de otra repartición, y tiene que profundizarlo si se trata del funcionario que está encargado de realizar eso, de realizar investigaciones penales. Entonces, también lo mismo. No se puede esperar otra acción de los fiscales, porque eso es lo que están obligados a hacer.
Bien. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el intendente de Salto, Andrés Lima? Denuncias por corrupción también, en abril 2024. Denuncias presentadas, ¿no? Porque las denuncias públicas corren por otro carril.
¿Sabemos ahí si eso está siendo investigado? ¿En qué está la investigación? ¿Qué diligencias se determinaron? ¿Qué contundencia tienen esas evidencias? Yo puedo venir y decir acá, alguien puede venir y decir, yo lo conozco al fiscal William Rosa y es un reacción, corrupto.
No, la pregunta es, la denuncia está hecha, fiscalía se supone que está investigando, ahora no le cayó ninguna cautelar, ¿no?
Bueno, eso mismo. Sigamos con este ejemplo. Alguien viene y dice, la verdad que el fiscal William Rosa es corrupto porque para darle la libertad o medidas cautelares más suaves le cobra a las personas $5,000, ¿no? Entonces se hace esa denuncia, se presenta a la fiscalía. Lo que tiene que hacer la fiscalía, bueno, disponer diligencias para ver si eso tiene asidero. Cuando eso no tiene asidero, las evidencias no aparecen, la causa en mi contra va a ser más lenta. Si aparece un preso, van al Concar y alguien preso dice, sí, a mí me cobró $5,000, aparece otro preso, la causa va a avanzar. El que marca el ritmo de las causas son las evidencias, no es otra cosa. Ahora bien, claro, esas evidencias no muchas veces no aparecen a placer de lo que quieren quienes tienen intereses de perjudicar a esa persona políticamente. La fiscalía lo que quiere hacer es investigar si un hecho sucedió o no. Y otra cosa también que es importante es que la fiscalía tiene que tener elementos sólidos para proceder a una imputación, porque uno puede tener un convencimiento, yo como fiscal incluso puedo tener un convencimiento de que un hecho se dio y que alguien participó en ese hecho, pero si no tengo evidencias, cuando vaya al juzgado me van a hacer trizas. Primero el defensor oponiéndose a lo que estoy pidiendo y después el juez diciéndome, fiscal, usted no tiene un caso sólido, simplemente vino a decir cuáles son sus pareceres.
Claro.
William, dale. Sí, no, cuando se habla muchas veces de que la fiscalía tiene mucho trabajo y tiene mucha sobrecarga de tareas, en ese sentido, como preguntaba Victoria, puede pasar que una causa esté más lenta porque dice, bueno, no hay mucho, me voy a dedicar a esta y el fiscal deja de dedicarse.
Por supuesto, pensemos que las fiscalías a veces en el interior del país no tienen los equipos completos, no tienen auxiliares para que los fiscales lleven adelante esas investigaciones. Y cuanto más alejado está de esto de Montevideo, peores. O sea, son más carencias cuanto más lejos se está del sol, ¿no? Porque parece que el sol sale acá en Montevideo y cuanto más lejos de Montevideo, peor es la situación. Pasa en la Fiscalía de Artigas, pasa en la Fiscalía de Bella Unión, en la Fiscalía de Rivera. Tan es así que es sorprendente que en la Fiscalía de Artigas existió una investigación, imputaciones y condena por corrupción pública en una fiscalía que la inmensa mayoría del tiempo tiene una de las dos fiscalías acéfala. O sea que hay una fiscal que está todo el tiempo cubriendo a la otra fiscalía. Entonces, con la escasez de recursos que se tienen, a veces, lo voy a decir, es corporativista, pero lo voy a decir, ya que nos dan tanto palo, voy a tirarme una para adelante. Es admirable el trabajo que desarrollan algunos fiscales. Que eso no inhibe que hayan fiscales que se comporten de forma desleal. Lo que yo digo es, como persona más interesada, como representante de un colectivo más interesado de que esos fiscales que hacen mal las cosas o que se comportan de forma espuria sean sacados de la institución. Ojalá que estas personas que dicen, no, porque a mí me consta que el fiscal tal hace esto, lo otro, de forma ilegítima o ilegal, que presenten las denuncias, las evidencias, y que se realice un procedimiento adecuado y que luego de ese procedimiento adecuado, si se encuentran los elementos, que ese fiscal no trabaje más en la fiscalía.
Liam, yo te voy a preguntar sobre otro palito para seguir el camino.
Ahí lo que creo que Besossi no tiene idea de lo que dice, me nace aclarar eso que ya aclaré. Yo no estoy diciendo que no tiene ni idea de lo que sucede, estoy valorando de que cómo funciona el sistema de justicia de forma permanente o de forma habitual, que no inhibe que en este caso la crítica que le hace pueda corresponder, que la fiscal o la jueza no se comportaron de la forma debida, pero hacerlo con tono general, una persona que es jerarca de una intendencia, creo que no sabe. A lo que voy es que no sabe lo que sucede en la generalidad del funcionamiento del sistema de justicia.
Yo sé que vos pensás que las filtraciones también han surgido por parte de la policía.
De la policía, de los abogados, los abogados de las víctimas, de las personas, de los imputados.
Pero te consta que sos crítico también con las filtraciones que surgen desde Fiscalía.
Por supuesto, porque han habido filtraciones de Fiscalía. No olvidemos que hay tres funcionarios de la Fiscalía que fueron condenados por realizar unas filtraciones y fueron apartados de la fiscalía, que es lo ideal. cuando se descubre quién filtra la información, el funcionario desleal sea apartado y reciba la responsabilidad por eso. Por otro lado, también, no olvidemos que en un programa de televisión, en Santo y Seña, el periodista Nacho Álvarez publicó una foto, una captura de pantalla del CIPAU, que es el sistema informático de la Fiscalía, en donde graficaba una denuncia que
o sea, eso estaba... viene de adentro, punto.
Exacto, a lo que era una denuncia en contra de una fiscal que lleva adelante la causa Penades, que evidentemente eso fue expuesto para perjudicar a la fiscal, y esa captura de pantalla, evidentemente, o sea, presumiblemente con fundamentos muy sólidos, salió de adentro de la institución. Esa investigación se tiene que hacer, yo creo que la Fiscalía lo está haciendo. Cuando se encuentren los elementos, esa persona, ya sea un funcionario de la Fiscalía o un fiscal, no puede estar más en la institución porque está sacando cosas de adentro de la institución para perjudicar la institución. Porque las filtraciones lo que más hacen es perjudicar la institución.
Que vaya a seguir pasando más allá de que hayan detectado...
Fíjate que pues, ¿qué beneficio va a tener una filtración para la teoría del caso de un fiscal? Que se descubra que el fiscal estaba llevando una línea de investigación. Puede hacer que un imputado sepa que lo están investigando, que un testigo se retraiga a ir a
que
declarar.
Que una defensa dice, cambie el argumento.
Por supuesto, que el testigo dice, no, si todo lo que yo digo va a salir públicamente, yo prefiero no ir a declarar. Entonces,
o que, también, permítame, se advierta cierta intencionalidad o ensañamiento en ir por un lado con una investigación determinada cuando eso de la evidencia o semiplena prueba no es tan así, porque lo que salta a veces en esa filtración es el forceps con el que se le quiere insistir en una imputación.
Claro, lo que pasa es que eso puede ser en una filtración o que lo exponga un periodista, puede generar dos campanas, o sea, que haya gente que diga, sí, la verdad que había tongo, y otros digan, no, la verdad que no hay nada, pero eso ante un juez no es tan fácil de sostener así, porque el juez, obviamente, lo que va a valorar es si lo que dice el fiscal que pasó tiene elementos para respaldarlo, y hay un defensor, un abogado defensor, que va a decir, eso no es así, porque justamente esto, porque la fiscalía en realidad está forzando hechos que en realidad no encuadran en el delito por el que quiere imputar.
¿En qué caso está pensando?
No, estoy pensando. Siempre pienso en los casos que me toca a mí y que tengo estas, se dan estos debates, estas discusiones.
Para romper un poco la cuestión esta corporativa, ¿no? ¿Por qué se habló de la crisis en Fiscalía, crisis interna? O va a decirme que no estuvo en un momento pro días o contra días. Bueno, explíquenos por dónde va eso, porque mirado de afuera, días hoy pro secretario.
Sí, claro.
El gobierno electo
es lineal.
No, es totalmente lineal. Tan lineal como Fossati en el partido que no sé cuál está ahora. A ver, se entiende a lo que voy. Entonces, yo entiendo que es muy fácil demonizar a Fiscalía cuando hay una investigación que perjudica a un compañero. Ahora, ¿qué pasa en Fiscalía en realidad?
Vamos a aclarar claramente eso para que la gente lo tenga presente. Cuando se dice que hay fiscales pro día y fiscales anti día, yo no sé, debe haber 10, 15, 20 fiscales que sean pro día, debe haber 10, 15 fiscales, 20 fiscales que sean anti día, seguramente sí.
¿Qué es el anti o a favor de días?
Lo que sí digo también es que somos 350 fiscales, sí. Entonces hay un universo de los restantes 300 que estamos en el medio y vamos a los que estamos en el medio. Seguramente si se hace una encuesta de qué mirada tienen respecto del doctor Díaz, seguramente más del 60% tiene una visión negativa de Jorge Díaz. ¿Por qué? Porque el doctor Jorge Díaz implementó una reforma procesal cuando le había pedido, el otro día decía el ex senador Gandini, que la Fiscalía había pedido 80 millones de dólares para implementar el código y le terminaron dando 10. Que haya permitido el doctor Díaz que se implemente esa reforma con esas deficiencias que cayó, que terminó llevándose adelante a tracción a sangre de los fiscales, generó que los fiscales tengan una visión negativa de él. En el año 2019 nosotros tuvimos un conflicto durísimo con la jerarquía, en este caso con el doctor Díaz. Hicimos una asamblea en la que había casi 200 personas y se votó por unanimidad en esa asamblea un paro en contra de Jorge Díaz. Entonces, ¿de dónde sacan estos términos generales de que la fiscalía está dividida a la mitad entre quienes son pro y quienes son anti Díaz. Y eso, ¿por qué le sirve ese argumento? ¿Le sirve,
¿a
tipo,
quién le sirve?
Al sistema político general. A los que denostan a la fiscalía. Porque después, cuando dicen fiscalía es un centro de operaciones políticas, van a decir, lo dirige Díaz porque... llevando consigo a los fiscales que son pro Díaz.
No hay ningún porcentaje de veracidad en eso que está planteando. Usted mismo dio una explicación.
¿El de veracidad en qué sentido? ¿Si hay operaciones? Sí, sí. Yo creo que si alguien tiene elementos de que exista una operación, puede existir,
bueno,
que lo demuestre.
Van a denunciar ahora, a la fiscal que acusó a imputó a Bezos, sí.
Que esto sea con términos generales es demasiado. Y no sorprende, no es sorprendente que los fiscales que llevan adelante delitos e investigaciones contra corrupción pública sean denunciados también. No olvidemos que yo lo conozco mucho al fiscal Luciani, soy muy amigo de él, el fiscal que llevó adelante la causa Vialidad en contra de la ex vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner. Ah. Y las cosas que le hicieron a él fueron terribles. Llegó el presidente de la República, Alberto Fernández, ex presidente de la República, a decir, ojalá que este fiscal no se suicide como el otro, como pasó con Alberto Niemann.
Entonces, ¿se suicidó Niemann? Espere, ¿no?
La fiscalía, la postura de la fiscalía, que es la que yo sostengo, porque obviamente me respaldo en lo que dicen los fiscales de Argentina, es que no se trató de un suicidio, que la investigación debe hacerse como un homicidio. Y entonces, que un presidente de la República haga esas valoraciones, que un fiscal que lleva adelante esas investigaciones y ese juicio reciba todo ese ataque furibundo, nos hace ver que cada vez que los fiscales investiguen corrupción pública van a ser sometidos a todas estas cuestiones. Hay que tener el cuero muy duro, pero también tiene que haber una fortaleza institucional. Acá la institución tiene que pararse firme respecto, firme no solo en... Cuando digo defender el trabajo de los fiscales es respaldar a los fiscales que llevan adelante investigación con acciones positivas, que es dándole equipos, reforzando esos equipos, permitiendo que las investigaciones se lleven adelante sin sobrecargar. O sea, el respaldo con acciones positivas.
¿Qué es más importante hoy? ¿Recursos y presupuesto para fiscalía o el nombramiento de una vez de un fiscal de corte?
Primero es el fiscal general, porque es ese fiscal general que va a decir, estos son los recursos que necesitamos para llevar adelante el plan de acción que yo tengo como fiscal general, porque si no, ¿cuál es el plan de acción para los recursos que se requieren? O sea, ¿dónde se va a hacer la priorización? ¿Vamos a seguir priorizando solo hurtos y rapiñas?
¿Y la independencia técnica o necesitan instrucciones?
Ahí son dos elementos que juegan a la perfección. La fiscalía es un todo, es una unidad de acción. Entonces, ¿para qué ese todo? Para que los ciudadanos reciban una respuesta similar de la fiscalía cuando los casos son similares, tienen que haber pautas generales de actuación, instrucciones generales. Pero en el caso concreto, nadie le puede decir a ese fiscal qué es lo que tiene que hacer, porque eso es su legal saber y entender. Y por una cosa también importante, ese fiscal, después cuando hace su trabajo, va a responder por el trabajo que hizo. Porque los fiscales estamos sometidos a responsabilidad administrativa, civil y penal. O sea que si un fiscal hace algo mal, que no llega a ser delito, puede ser responsabilizado administrativamente. Y si hace algo mal, que es un delito, puede ser criminalizado por realizarlo.
Ahora, dentro de esas pautas generales que mencionaba, ¿tiene que haber alguna también que ponga un límite a esta puerta giratoria? A veces ocurre de un fiscal que pasa directamente a hacer política partidaria. Digo, tuvo el caso de Gustavo Zubías, tuvo el caso de Gabriela Fossati, tuvo el caso de Jorge Díaz.
Sí, sí. Primero,
Jorge. Digo, serán todos los partidos, no es un tema.
Es importante porque siempre se lo vincula a Jorge Díaz con la fiscalía. El doctor Jorge Díaz era juez y después fue nombrado en un cargo político, podríamos decir, que es el cargo de fiscal general. El cargo de fiscal general necesita una designación del presidente política de la República y una veña de parte la Cámara de Senadores con mayorías especiales. Entonces, que se lo vincule como que es un fiscal. Jamás el doctor Jorge Díaz solicitó una formalización y un procesamiento, pero sí los dispuso, porque era juez. Capaz que estaría bueno que digan, cuando hablen del doctor Jorge Díaz, que era un juez que después de ser fiscal general pasó a la política. Porque el doctor Chediak también era juez.
Cabe la misma reflexión.
Era ministro, a lo que voy simplemente como aclaración. Después, en términos de si tiene que haber algunas limitaciones. Yo tuve especial preocupación por estudiar derecho comparado, si hay legislación en derecho comparado que regule que los fiscales, una vez terminado, o ejerzan la abogacía dentro del foro penal o que se pasen a la política. Y la verdad que no hay ninguna legislación en derecho comparado, yo no la encontré. O sea, son normas que tienen que ver más bien con una cuestiones de ética, podríamos decir, o de valoraciones como esto, no hacer posteos en redes sociales, es una cuestión que va implícita al desarrollo de la función. Entonces, de 70 fiscales que se retiraron de la fiscalía en los últimos 10 años, 5, bueno, habría que sacar ahora, como estoy pidiendo, al doctor Díaz, o sea, 4 se han pasado a la actividad política. ¿Eso amerita que se regule? Bueno, hay que analizarlo. Lo que no va a poder ser es por instrucción general, va a tener que ser por ley, porque es la limitación de una libertad que tiene una persona, que es de dedicarse a lo que entienda conveniente luego que no está dentro de una institución.
William, conectado con eso que te planteaba Fabián, voy a cometer una incidencia de algo que hablábamos fuera de aire, que más allá de que se camisetee, diga Jorge Díaz, Fossati, vos, en ese de ustedes y nosotros, ¿está? Vos le veías el medio vaso lleno, que decías que por lo menos acá en Uruguay nos cuestionamos esa cosa. Y digo esto porque tiraste Argentina, Alberto Fernández, y no sé si somos Guatemala, pero si hay Guatemala hay un Guate peor.
Sí, claro.
Y en eso también lo pones sobre la
supuesto.
Mesa.
Sí, por supuesto. Justamente cuando yo me puse a analizar, además de otras reformas que porque así me lo mandaron desde la comisión directiva, analizar estas y otras posibilidades de reforma que puedan existir respecto a la institución fiscalía, por eso decía salir del incendio y poder pensar más a largo plazo la institución, también veía eso, decía, bueno, pero no está regulado en ninguna parte esta situación. Bueno, tal vez teniendo presente que es algo que hay como puede haber un consenso en que eso está de valorado desfavorablemente, podríamos encontrar un punto de vista ahí de una posible regulación, claro, en el caso de los fiscales.
Muy bien. Momento de las rapiditas.
¿Sabes
qué
son las rapiditas?
¿Sabes qué son las rapiditas?
Ah, no sabes. Bueno, son 10 preguntas por sí o por no.
Un contrainterrogatorio. Sí.
Con un paso.
Y agradezca que no tenemos cámara Gesell. Bueno, tenemos también.
Con un paso. Y si es un buen alumno, cuando termine puede explayar alguna.
Perfecto.
¿Ah? O sea, y si sí va, o no hay un paso.
Sí o no, exactamente.
No se asuste, es un contexto más lúdico.
Sí.
¿No?
Perfecto.
Nadie dejó de ser fiscal por contestar la
pregunta. No, nadie. Va la primera. Ser fiscal, ¿le arruinó la tolerancia para ver series policiales?
Sí.
¿Hay miedo a investigar al poder político?
Ojalá que no.
¿Se intentó disciplinar a fiscales incómodos?
Sí.
¿El caso Ostesiano marcó un antes y un después en fiscalía?
Sí.
¿Hay fiscales que reciben o recibieron presiones desde Torre Ejecutiva?
No me consta.
¿La remoción de Fossati fue una advertencia interna?
No fue removida.
¿Es más fácil investigar a un narco que a un político?
Sí.
¿Hay causas que avanzan a paso de tortuga y otras que no?
Sí, sí.
¿Alguna vez sintió ganas de aplaudir a un colega en una audiencia?
Sí, varias veces.
¿Los amigos le piden consejitos legales así en los asados?
Sí, pero tipo, saben que no se
tipo,
lo doy.
Tipo, tira el teléfono. Si te vienen a buscar, rompe el teléfono.
Y les digo, si rompes el teléfono vas a terminar preso.
Porque vio que hay otra fiscal que planteaba romper el teléfono.
Participo entonces, de la otra visión.
Depende del teléfono de cada uno.
No, no sé si puedo hacer una
¿cómo no?
Hay causas que van a paso de tortuga y otras que van más aceleradas, pero ya lo expliqué. Dependen de las evidencias. No se puede pensar linealmente que es por antojo de
la
fiscal,
pregunta,
¿no?
Era esa y está.
Y fue.
Y bueno, pero la contestó.
Pero tenía,
y...
No, claro,
está bien, está bien.
Está bien.
A mí igual, la que me llamó más la atención fue la 2, cómo la contestó. Hay miedo de investigar el poder político y usted dice, ojalá que no. Si las opciones son sí o no y usted mete un ojalá que no, es sí. ¿Estamos de acuerdo?
Y bueno, lo que pasa es que es bravísimo. Hay que ser fiscal. Yo los compadezco a mis compañeros. sobre todo en el interior del país, que reciban ahora una denuncia contra un jerarca, contra una autoridad, y se proyecte en una investigación que puede terminar en una imputación.
Esto no puede seguir pasando.
Y claro, dicen, che, bueno, en el momento en que pase, ya sé que, bueno, me van a arruinar.
William Ross, gracias por habernos acompañado.
Gracias por la invitación. Gracias.